Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano en esta jornada de hoy, 23 de octubre, en que tenemos 15, 16 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos por el momento están despejados y muchos temas, como siempre, que contarte. Antes de nada, y antes de empezar ya con el tema o con los temas, te informo de que se está esperando una comparecencia de nuestro presidente del gobierno hacia la una, aproximadamente. Sabes que siempre va con retraso, con lo cual puede que sea un poquito más tarde, pero si Pedro Sánchez decide ponerse delante de las cámaras para decir algo, pues se va a retransmitir a nivel nacional por esta emisora, por COPE, por supuesto, así que estaremos muy pendientes de lo que se diga desde Moncloa. Una rueda de prensa, comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prevista para hoy sobre la una del mediodía. Ya sabemos que a veces se retrasa, pero esto puede condicionar también nuestra programación de hoy, así que vamos contando nuestra información con la posibilidad de que tengamos que recortarla en función de esos intereses y esas comunicaciones destacadas a nivel nacional y que a todos nos competen por la situación que vivimos y que todos conocemos. Reciban un saludo de quienes habla, Juana Carrera. Tenemos por la zona, en la Mariña Lucense, al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Ha decidido venir en esta jornada de hoy al Hospital de la Mariña para ver cómo ha quedado la renovación de la nueva planta de hospitalización, las áreas de administración, la nueva sala de diálisis del Hospital Público de la Mariña, que estrenaban esta misma mañana. La verdad es que era una de esas reivindicaciones que venían arrastrando desde hace muchos años, la sala de diálisis para los enfermos de riñón. Y está acompañado por el consejero de Sanidad, que bueno, pues es recién estrenado casi también en su cargo, Julio García Comesaña. Primera visita oficial también del consejero de Sanidad a nuestro hospital mariñano. 11:30 comenzaba, están realizando una visita por la zona. Llegan en un momento en que la verdad a nivel sanitario en la Mariña se está bien, afortunadamente, y cruzando los dedos, que siempre lo decimos. Estamos por el momento casi libres de coronavirus, pero con las mismas restricciones que el resto de Galicia, lo cual se considera muy injusto por parte de todo el tejido comercial, económico, social, hostelero, industrial, etcétera, etcétera. Llega un momento, Feijóo y también el consejero, en el que hay cierta sensación de desagrado con las decisiones de la Xunta de Galicia respecto al tema de la gestión de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque a la Mariña ya se le castigó en su momento, y a lo mejor lo merecía o se pasaron cuando cerraron la Mariña en pleno verano y espantamos a los turistas, ya lo saben. Tuvieron que remontar. Tuvieron apenas un verano de un mes de agosto, porque en realidad julio quedó defenestrado después del brote de la Mariña. Ahí cerraron la Mariña pues dio el do de pecho, se aguantó, tiró para adelante y superó su brote de coronavirus. Pero es que ahora en que en la Mariña no hay prácticamente coronavirus, nos asestan el mismo palo que al resto de la comunidad gallega. Es decir, restricciones a tope, que si los aforos, las barras de bar, mucho control, cuando aquí en realidad podríamos aprovechar un poquito este otoño para facturar, sobre todo los comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios. Están bastante indignados en la zona con esas medidas que consideran que no están bien pensadas por parte de los representantes de la Xunta. Algunos ayuntamientos han empezado a suspender actividades que acababan de retomar, escuelas deportivas, cursos de asociaciones, de agrupaciones, etcétera. Ya no dejan locales sociales, en fin, intentaban retomar una vida y ahora nuevamente se corta. Que entendemos que estamos en una pandemia y que lo entiende todo el mundo, pero que también se puede entender que si una zona, igual que cuando tuvo que ser, ya fue cerrada, etcétera, ahora está libre, pues igual habría que levantar un poquito más la mano en esta zona hasta que empezara a ser una situación de, uy, cuidado, alarma. Bueno, pues entonces metemos las restricciones. Ese es el sentir más o menos de todo lo que es el sector que gestiona la economía, que mueve la economía. Y luego el tema de Alcoa. La industria. Se van a reunir, El titular del gobierno gallego, Feijóo, se va a reunir a la 1:30 con los trabajadores de Alcoa. Va a ser en la Casa del Mar de San Ciprián y va a estar acompañado por el consejero de Economía, Francisco Conde. No sabemos si viene a decir algo bueno y nuevo o si viene a trasladar su solidaridad, como ya han trasladado en tantas ocasiones tanto ellos como de otros partidos políticos y de otras fuerzas y colores y sensibilidades. Estamos en un sitio y en un momento muy delicado. En la situación de Alcoa se está acabando el tiempo. En cualquier momento pueden llegar las cartas de despido. Están esperando los trabajadores la vista judicial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por esas medidas cautelares que han solicitado y la paralización del ERE. Mañana hay una gran convocatoria de manifestación para Lugo Capital a las 11 de la mañana, ya saben, parte de la delegación territorial de la Xunta, y llega sobre las 12 a la subdelegación de gobierno. Allí entregan el papel petición formal de intervención, y en ese contexto y sin que sepamos todavía nada, ninguna decisión oficial por parte de las administraciones, pues se van a reunir el presidente de la Xunta y el conselleiro o vicepresidente, también segundo, con los trabajadores de Alcoa hoy a la 1:30. Por supuesto, estamos muy pendientes por si dicen algo importante, algo que sea alentado para los trabajadores, que en las últimas horas, te recuerdo, escenificaban lo que va a suponer que 1,000 personas se vayan a hacer una cola al paro, y que además acaban de lanzar a través de las redes, y enseguida pues también vamos a compartir nosotros un videoclip partiendo del vídeo que han lanzado desde la Xunta de Galicia para promocionar ese Acobeo 2021, han enlazado, bueno, pues con imágenes de esas manifestaciones de los obreros de Alcoa, imágenes de los apoyos de toda la gente, imágenes de jóvenes pequeños, incluso recién nacidos, diciendo queremos un futuro para la Mariña. Es un vídeo muy bonito en el que han metido unas imágenes muy bonitas y llaman a apoyar a la Mariña para que tenga un futuro. Así que nada, dentro de un ratito también estará a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y demás, para que ustedes también lo puedan ver. Parten, como decimos, del vídeo de promoción del Xacobeo 2021 y enlazan con la Mariña y su futuro. Es un llamamiento al mismo tiempo para secundar la manifestación de mañana en Lugo Capital. Pues así, estos son los temas así como que presiden la vida en la Mariña lucense y que nos preocupan a todos, porque la Mariña lucense se puede hundir si se va al garete todo esto por culpa de la industria, que se nos va, y de la pandemia, que no se va. Es decir, que lo tenemos por doble. En fin, nos reímos por no llorar, no por otra cosa. Vamos a hacer un repaso por otras noticias en titulares, también por la situación del tráfico y del tiempo, con la vista puesta también en esa comparecencia del presidente de Pedro Sánchez ahí, sobre la 1:00 p.m. Entre otros asuntos, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, ha hecho un balance positivo de una reunión que ha mantenido el patronato de la Fundación Espomar esta misma semana, y por unanimidad han acordado trabajar en la organización de la próxima Feria Náutico-Pesquera. Sería en mayo de 2021, si todo va bien. La intención es que la superficie que ocupe el evento se amplíe por aquello de la normativa COVID, para intentar que las distancias se garanticen. También escucharemos después al alcalde Alfredo Llano sobre el pleno extraordinario que se ha celebrado esta semana, en el que fue aprobado por unanimidad el quinto plan de igualdad del Ayuntamiento de Burela para el próximo periodo, y también la cuenta general de 2019. Recuerden que ha sido criticada por el Partido Popular, que afirmaba que había ahí irregularidades, cuestiones que no casaban, y un posible corralito, señalaba el portavoz del Partido Popular, un posible corralito entre el alcalde y el concejal de Cultura con el dinero de las entradas de los eventos y actuaciones. También vamos a hablar de Ribadeo, sobre las obras de aglomerado que el Ayuntamiento acomete en la parroquia de Covelas, en los barrios de Saá y Somo, con una inversión procedente de fondos propios que asciende a 58.400 euros, fondos del equipo de gobierno. A nivel provincial, el Partido Popular le insta al presidente de la Diputación de Lugo a renunciar a ejercer también como delegado de Vías y Obras, porque dice que tiene totalmente abandonadas las carreteras provinciales y que bastante tiene ya con la prioridad para la presidencia de la Diputación y la Alcaldía de Monforte. Un mensajito ahí para José Tomé, de Javier Castiñeira. Y Acisa Ribadeo ha firmado un par de convenios que va a permitir a los asociados ahorrar el recibo de la luz y también facilitar la conciliación de vida laboral y familiar, algo muy necesario en estos tiempos que estamos viviendo, donde todo son apreturas y estrecheces. Hablaremos de esto y de muchos otros temas, ¿eh? Quédate con nosotros. Por cierto, cuidadito, porque hay por ahí ya un fraude. Siempre salen espabilados que se aprovechan de la situación que estamos viviendo. Por la zona del occidente asturiano, dos hombres, según se ha venido denunciando, se estarían haciendo pasar por personal sanitario sanitario, intentan estafar a los vecinos con la excusa de que les van a vacunar de la COVID, vacunar para pues ya saben, claro. ¿Qué ocurre? Que van a esas zonas, quizá un poquito más apartadas, la gente más confiada, y se aprovechan de la gente más mayor. Se ha detectado su presencia en Boal, Tapia o El Franco. Viajan en un Opel Astra gris y desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento del Franco avisan a los vecinos para que no se fíen. Y en las últimas horas tenía lugar un accidente muy llamativo en el municipio de Oicedo con una persona herida. Un vehículo se salía de la calzada y caía por un terraplén de unos 4 metros. Ocurría la tarde de ayer en la zona de Suay, Gresham. La persona que conducía el coche, un hombre, tuvo que ser excarcelado por los bomberos y posteriormente trasladado hasta el Hospital La Mareña para recibir atención médica. Esto ocurría en Oicedo en la tarde de ayer. Luego también lo que decíamos, restricciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Foz restringe ahora el uso de instalaciones municipales por culpa de esta nueva fase 2 en la que ha entrado toda Galicia, que nos afecta a todos. Se habían recuperado hace muy poquito esas escuelas deportivas y otras utilidades y ahora no se pueden llevar a cabo. Sí que se va a intentar mantener la escuela de música, el deporte federado y el teatro que están haciendo los viernes con un máximo de 60 personas, pero luego esos cursos que hacían agrupaciones, folclore, no sé qué, pues no puede ser. Y sí que pide el alcalde de Foz, por ejemplo, Fran Cajoto, a la Xunta de Galicia que tenga un poco de sentido en las recomendaciones y en las normas, que se mire cómo están los territorios antes de imponerse rojazo a cal y canto. Bueno, pues vamos a ir desarrollando estos temas hasta la una en un principio, después en función de lo que se extienda o no. Pedro Sánchez, a partir de la 1:20 y hasta las 2 sería nuestro horario habitual de Costa Viva. Hablamos del pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos ahora los cielos bastante despejados en Ribadeo, si bien esta mañana nos hemos despertado con alguna llovizna, 16 grados de temperatura, un poquito de sol y viento moderado del suroeste. El viento del suroeste va a estar con nosotros todo el fin de semana, por la tarde, por la noche, mañana sábado, durante todo el día. Ojito, porque mañana sábado puede pegar bien el viento. Por la tarde y por la noche los vientos ya se esperan fuertes, también del suroeste. Y por la noche, mañana sábado por la noche, podríamos tener tormentas. El domingo, nubes y claros, lluvia todo el día y nuevamente vientos del suroeste fuertes. Las temperaturas no subirán más allá de los 17-18 grados según el pronóstico.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues también nos vamos a acercar hasta la carretera a ver qué tal.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En principio, bien, tenemos las carreteras bastante liberadas, no hay niebla ni tampoco dificultades con el viento en el Alto do Fiouco, se puede circular sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ver en qué día vivimos en esta jornada de hoy, en breve también, que hoy tenemos que hacer las cositas un poquito más breves y de la mano de Baruc Domínguez.
Hoy, 23 de octubre, el santoral cristiano celebra a San Juan de Capistrano, fraile de la orden franciscana que predicó los evangelios por Europa, llegando a un gran número de personas. Juan es un nombre masculino de origen hebreo que significa el fiel a Dios. En toda España hay 340.000 hombres que celebran su santo gracias a San Juan de Capistrano, aunque la mayoría lo celebran el día de San Juan Bautista, el 24 de junio. En todo caso, feliz 23 de octubre.
Pues Pues ahí, feliz 23 de octubre, ya estamos a viernes, feliz fin de semana también, dentro de lo que podamos y hasta donde podamos, intenten disfrutarlo. Vamos a hacer un alto en el camino y escuchar también algunas de las declaraciones en esta jornada de hoy relacionadas con la situación del hospital, la ampliación del hospital La Mariña, etcétera, etcétera. Ya saben que tenemos a Alberto Núñez Feijóo en la zona y sobre el terreno.
Chegou o momento de disfrutar do camiño gastronómico do mar con peixe de Burela. En restaurante Ono Solar en San Cibrao este sábado 24 e domingo 25 ofrecemos cherrap en salsa de erizo e caldereta de rape langostinos, peixe espada con salsa de piquillo e marmitaco de peixe espada. Non esquenzas e disfruta do camiño gastronómico do mar pasando por restaurante Ono Solar en San Cibrao. Imprescindible facer reserva, teléfono 982-59-43-96.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659. Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicio. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en Laboral San Antonio. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levis, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
Ahí vamos, 13 minutos para la una del mediodía. Como les decimos, Feijóo y también el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, conocen en estos momentos la renovación del Hospital La Mariña, las siguientes fases que se van a acometer, y así se lo está explicando Ramón Ares, el gerente del área sanitaria de toda la provincia.
Pero para nosotros es muy importante poder presentaros qué ampliación, las siguientes fases, las fases 2 y 3, que tenemos las que ir adaptando en función, como digo, del funcionamiento del hospital, que van a ter unha actuación en todo o edificio bello. Vai haber un edificio pequeno novo ao lado desto de 940 metros cuadrados, pero sobre todo vamos a reformar casi a totalidade do edificio antigo, que supón unha actuación sobre 7.893 metros cuadrados. Isto podemos traducir pois un edificio pequeno xusto ao lado do edificio bello, que na planta baixa vai estar instalado ali todo o servicio de mantemento, toda a unidade de prevención de riscos laborais. Castora non tiñamos forma de telo dentro do hospital, estaban nuns barracos de obras fora do hospital. Nesta misma planta baixo, en toda unha pastilla, vamos ter todo o que son os seus laboratorios de diagnóstico, tanto un novo laboratorio de anatomía patolóxica, un novo laboratorio de análisis clínicos de bioquímica e de microbiología, e outros servizos de apoio como son lencería e as necesidades que temos dun almacén de suministros. Nesta misma planta actuaríamos para poder ter unha nova área de consultas, unha área policlínica que nos vai permitir toda a unidade de saúde mental que agora mesmo está no centro de saúde de Burela poder estar integrada no hospital, que é unha necesidade que temos, sobre todo polas interconsultas, pola presencia dos propios especialistas, dos propios psiquiatras no hospital, que vai mellorar moito a atención e que nos permitiría nun futuro facer melloras no propio centro de saúde de Burela, que ahora mismo xa o temos moi acotado de espacios e que sí que necesitamos crecer en alguna área. Isto vai nos permitir tamén ter un novo hospital de día médico polivalente, un hospital de día de procesos e despois outros servicios de apoio, como pode ser unha nova cafetería e cociña para o persoal. na planta primeira, pois no edificio novo, teríamos ubicado todos os dispositivos de apoio á docencia, coa aula, bibliotecas e un novo salón de actos, que non solamente serían para o hospital, sino para toda, pois para todo o distrito sanitario, tanto para atención primaria como para o hospital, e tamén aberto á población, pero sobre todo conseguir que ter este apoio docente, que é moi importante, porque estamos crecendo tamén o número de residentes de familia que estamos formando no hospital. Aparte de, bueno, de tentar de mellorar o hall no que acabamos de entrar ahora, o que si nos vai permitir, pues bueno, pues ter mellor distribución, ganar en área de consultas e de gabinetes de exploración en 555 metros cuadrados, tamén ter maior dotación para hospitalización a domicilio e para cuidados paliativos, e redistribuir, pues, bueno, traballos, áreas de apoio administrativo, a veces non en contacto directo con o paciente, como áreas de admisión e de traballo social.
Ahí están las palabras de Ramón Ares, que está haciendo de anfitrión en estos momentos del presidente de la Xunta, del consejero de Sanidad, explicándole en qué van a consistir las nuevas medidas que se van a tomar para seguir ampliando nuestro hospital, que hay que reconocer, y es verdad, que ha cambiado tremendamente su forma. Está mucho más cómodo, más moderno, más accesible y más de todo. Evidentemente, sí que ha mejorado. Era una de esas reivindicaciones que se llevando adelante durante años y años y años en la Mariña Lucense. Lo de la ampliación del hospital ya es una realidad y cada vez tenemos un hospital mejor, un hospital top, podríamos decir. Sin olvidarnos de que la sanidad también depende de que haya dinero y economía, que tengamos unos buenos servicios sanitarios, dependerán de que nuestra industria, por ejemplo, como Alcoa, siga funcionando. Es algo que hay que tener siempre en cuenta. Si no hay economía, tampoco habrá servicios, tampoco tendremos una sanidad de calidad y todo irá degenerando o decayendo. Así que sí, tenemos también nuestra otra lucha, la lucha por la industria y la lucha para superar el coronavirus, que es la que tiene todo el mundo mundial en estos momentos. Sobre la situación económica, ya saben ustedes que está el tema muy delicado. El sector económico, comercial, hostelero, de servicios de toda la Mariña lamenta que haya entrado la fase 2 igual que el resto de la comunidad gallega, cuando en realidad en estos momentos estábamos viviendo un tiempo dulce en materia coronavírica, y desde algunos ayuntamientos, pues por ejemplo, empiezan a indicar que a ver si se toman las decisiones de una manera un poquito más selectiva, porque quizá aquí no había que dar ese sablazo en este momento. Vamos a escuchar a continuación a Fran Cajotto, que es el alcalde de Foz, que nos explica, por una parte, bueno, pues todos esos servicios o esas actividades que se habían puesto en marcha y que lamentablemente ahora se tienen que suspender de nuevo, y las que sí que se van a seguir manteniendo. Y también pide sentido a la hora de las restricciones. Este es Fran Cajotto, alcalde de Foz.
Despois da orde do doga da medianoite do mércores para este xoves, non, pois, no Concello de Foz estámonos adaptando as medidas que se impoñen desde a Xunta de Galicia. O que facemos, pois, é restringir o uso dos espazos públicos, o uso dos edificios públicos, pois, ou as actividades que están contempladas, non? Nese sentido, vai continuar, evidentemente, a Escola de Música, estamos falando de educación, continúa o Deporte Federado, vai proseguir o teatro, que estamos facendo os venres, pero limitado ao máximo de 60 persoas, como marca orde, pero distintas actividades que programaban asociacións, que están facendo, a verdade, que unha labor exemplar, non? Porque a verdade que sen o seu traballo, pois non se podería promulgar ou promover a cultura galega. Estamos falando de actividades de distinto tipo, non? De cursos de gaita, de baile e demais, que non van poder realizar a súa actividade porque con tanta limitación, digamos, de número de persoas, pois non é factible, non? Esperamos a ver cal é o seguinte paso da Xunta de Galicia. Esta orde sale por un plazo de 14 días de duración, e veremos a ver cal é a seguinte decisión que toma, non? Esperemos que despois se adapten, pois, o grado de alerta de pandemia que teña cada zona, e que se faiga dunha, digamos, con un poquinho máis de sentido común, non? Recordar esas medidas, tamén permanecerán pechados os parques públicos entre as 12 da noite e as 6 da mañá, como recomenda a norma, e desde logo desde aquí facer un chamamento, non, a toda a veciñanza, a verdade que gracias a vos, gracias a que todos somos responsables, pois seguimos nese nivel verde de alarma, non? Moi pouca incidencia de coronavirus a toda agora en Foz, o que non exime de que o día de mañá podamos ter novos casos, limitalo ou reducir o risco na medida do posible, pois é labor de todas e de todos, así que non relaxarnos e seguir pois usando a mascarilla e o distanciamento físico, que desde logo pois a principal das medidas.
Seguir, a ver si conseguimos convertirnos en lo que estamos yendo por ahora, la resistencia ante el coronavirus y la resistencia ante la caída de los sectores estratégicos como el del aluminio. Ahí están los trabajadores de resistencia dándolo todo y demostrándonos además la fuerza que tienen, la fuerza interior para seguir con su lucha constante, los de Alcoa, ya saben. Mañana manifestación, gran manifestación en Lugo, por ejemplo, desde la Diputación de Lugo, Efren Castro también ha querido mostrar su apoyo a esta concentración.
Dende o Goberno da Diputación, mañá estaremos dando o noso apoio ás traballadoras e traballadores de Alcoa que veñen aquí a Capital a exigirlle ao Goberno da Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado que cumplan os seus acordos de nacionalizar a fábrica de Alcoa. É a única vía para salvar os traballos ali na comarca da Mariña e vai tamén na liña do que xa foi aprobado no pleno desta Diputación e, polo tanto, nós imos ali a sumar a nosa voz a exixencia de nacionalizar a central de Alcoa.
El diputado nacionalista Efren Castro llamando también a que se secunde esa manifestación que parece, probablemente sea masiva como todas las que organizan los trabajadores. 1:04.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
EMA es un espacio para todos.
EMA es una terapia para mejorar la calidad de vida.
EMA es un espacio para jugar con los sentidos.
EMA es el primer centro de estas características de la comarca.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
Infórmate en el teléfono 982 58 50 98. Infórmate en Academia Amariña.
Se pagas con panchas vas ter moitas vantaxes. En Adega San Damián rompemos o mercado de valores, escoita. Pola compra de dúas botellas de Coto Mayor, unha de regalo. Vinea tamén pola compra de dúas, unha de regalo. En Coto de Imaz compras 5 e unha de regalo. Pola compra de 6 botellas con denominación de orixe, unha botella de Rioja Tunante ou Cresta Real Verdejo de regalo. En Viños Mangante, Mencía, Rioja ou Albariño, 5 máis 1 compras 5, elevas unha máis igual de regalo. En licores 4 máis 1, 4 de herbas, Orujo, tostada, café ou crema, unha de regalo. De Tinkel Apple Gin ou Vermú Arnau, 5% de desconto. Promocións ata 1 de decembro si pagas con panchas. Instalacións abertas ao público en Don Piñor, Adega San Damián.
O domingueo en Ribadeo ten premio. Os sábados e os domingos, o comercio ribadense abre para ti. Achégate a Ribadeo, pasea polas súas rúas, merca e disfruta do seu ambiente de viños e terrazas e da súa gastronomía. E ademais, Acisa regálache panchas. Consulta as bases do concurso en acisaribadeo.es ou na app Ribadeo cerca de ti. Dominguea en Ribadeo con Acisa. Aquí agárdate o centro comercial coas mellores vistas.
Seguimos adelante, 1:02. Nos acercamos hasta esa hora con el mensajito que le manda el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Javier Castiñeira, al presidente del ente provincial. A José Tome piensa que no tiene tiempo para dedicarse a todo y que necesitarían poner a alguien en la delegación de vías y de obras, porque él tiene bastante ya con la presidencia y con la alcaldía de Monforte. Escuchamos a Castiñeira.
O delegado está en Monforte, exercendo de alcalde, que sabemos que falta lle fai o tempo, ou está en presidencia firmando convenios con alcaldes amigos, pero nunca está en vías e obras. Eso é parte do problema e tamén entendemos que é a consecuencia do abandono absoluto da rede viaria. O delegado Tomé descoñece como están as estradas de propiedade provincial, porque non as patea. Ademais, pois porque ten outras atribucións, están outros menesteres.
En el Partido Popular quieren recordar que la red de carreteras provinciales es una de las pocas competencias propias que tiene la Diputación de Lugo y, por lo tanto, señala que hay muchas que están en mal estado en toda la provincia y, además, pésimamente gestionadas. Bueno, ¿qué nos ha dicho el presidente sobre...? Es que todo esto nos afecta a todos. En fin, a mí la frase que me ha gustado es la que ha dicho de debemos imponer las medidas necesarias para parar el coronavirus, para parar la pandemia, pero causando el menor daño económico posible y las menores restricciones para las libertades individuales. Esta frase nos la podíamos aplicar ahora mismo para aquí. Para intentar causar el menor daño económico y las menores restricciones para las libertades individuales, esto de la fase 2 para toda la comunidad gallega en relación con la Mariña Lucense habría que repensarlo, ¿eh? Esto lo acaba de comunicar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esta rueda de prensa, en la que todavía está compareciendo desde Moncloa. Ha pedido la máxima colaboración, conciencia y disciplina ciudadana, la máxima colaboración, conciencia y disciplina ciudadana, porque tenemos que doblegar la curva con nuestros sacrificios y para evitar el confinamiento domiciliario, que ese no lo queremos todos, ¿verdad? Nadie quiere ese. Luego el reto colectivo, intentar bajar de esos casos que tenemos ahora en España. 100.000, de cada 100.000 habitantes tenemos 348 casos, que es pues una situación muy grave. Ya se califica de extrema porque a partir de 250 casos por 100.000 habitantes se considera extrema, y lo que ha puesto como reto colectivo para todos es que consigamos doblegarlo y bajarlo en estas próximas semanas. En fin, pues sí, nos tenemos que poner y proponer todos tener mucho control, sobre todo para no ir a peor. Y la frase, imponer las medidas necesarias causando el menor daño económico posible y las menores restricciones para las libertades individuales, que a nadie nos gusta que nos quiten libertades, que no queremos que nos quiten libertades, pero para eso lo que tenemos que hacer es colaborar, tener conciencia y disciplina ciudadana. Más o menos, en resumen, luego él ha hablado de los indicadores que hacen que se tomen las decisiones o no, que van a ser los indicadores de incidencia, es decir, los casos por 100.000 habitantes, también la ocupación hospitalaria y sobre todo también mira la ocupación de las camas UCI, y además saber si se llega a una alerta 4, o sea, una alerta gravísima, entonces se puede llegar incluso nuevamente hasta un estado de alarma, pero serán las comunidades autónomas las que decidan qué medidas se tienen que aplicar en sus territorios, y antes de aplicarlas comunicarán estas al Ministerio de Sanidad, digamos que para que dé el ok, pero es la comunidad autónoma la que tiene que decidir, bueno, pues en qué momento están, cómo lo están viviendo en su zona, qué restricciones serían las ideales, y después se le comunica al ministerio, más o menos, de pronto se resumen lo que está diciendo Pedro Sánchez. Pues vamos allá, con conciencia ciudadana, sabiendo que estamos en un momento dulce en la Mariña Lucense, seamos todos conscientes, sigamos siendo la resistencia ante el COVID, la resistencia también por la industria, que no nos olvidamos, y aquellas medidas solo que nos impongan, aquellas medidas necesarias que causen el menor daño económico posible y las menores restricciones para las libertades individuales. Seguimos contando las noticias en esta jornada de hoy. 24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a recordar que, pues dentro de nada, comienza la reunión entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y los representantes del Comité de Empresa de Alcoa. Es una reunión en la que pues probablemente hablen de la situación que nos compete también en materia industria, y a la que estará acompañado, en la que estará acompañado también el presidente por el consejero de Economía, Francisco Conde. A ver si tienen alguna gran y buena noticia que darles. Les recordamos que mañana es la manifestación en Lugo Capital, y que los trabajadores simpatizantes, los que normalmente están en esta lucha de Alcoa, han elaborado un videoclip muy bonito a partir de lo que es la promoción de Xacobeo 2021, pero insertando imágenes de las manifestaciones de los trabajadores en todos esos lugares, esos golpes de casco en el suelo, que también se nos han quedado a todos en la cabeza, para reivindicar el aluminio y el aluminio español, los han ido insertando, además de imágenes muy bonitas, muy tiernas, de ojos, de niños, de recién nacidos, para pedir que la gente luche por un futuro De ahí lo de los jóvenes y pequeños y recién nacidos, un futuro para la Mariña Lucense. Es un videoclip que ya, bueno, pues está extendiendo por las redes, en el que también llaman a la movilización mañana sábado en Lugo capital. Vamos a hacer un pequeño norte en camino. Escuchamos también declaraciones del presidente en esa visita que ha hecho al hospital de Mariña esta misma mañana para conocer la situación de renovación actual y el futuro, claro, en las próximas actuaciones que se lleven a cabo en nuestro centro mariñano que está quedando fetén.
Xa podes descubrir a nova gama Ford no teu servicio oficial máis cercano de A Mariña, porque xa tes o novo Ford Puma, o novo Ford Kuga e o novo Ford Focus o teu carón. Esperámoste en San Lázaro Viveiro, en Villarino Foz, en Cardi Ribadeo e Lourenzá, e tamén no novo axente Ford en Burela, Hermanos Lorenzo. Sen lugar a dúbida, a rede oficial máis extensa de A Mariña, o servicio do teu Ford.
Bueno, pues van a licitar cuanto antes la obra de la ampliación, de otra ampliación para el hospital, para seguir convirtiéndolo en un hospital de primera, y esto es lo que ha comentado Alberto Núñez Feijóo aquí sobre el terreno.
De tal xeito que licitaremos o proxecto constructivo de forma inmediata para posteriormente iniciar a obra de ampliación completa y a remodelación definitiva da parte fase 2 que queda para facer un novo hospital na Mariña. Estamos falando de unos 15 millóns de euros, que se os sumamos os 13 millóns longos desta primeira fase máis o equipamento que supón a segunda fase, chegaremos a unos 30 millóns de euros de investimento no hospital, e faremos sin ninguna dúbida un novo hospital na Mariña, e un novo hospital para sentirse orgulloso do mesmo. Efectivamente, faremos un novo edificio con 2 plantas para ubicar aí actividad asistencial. Reformaremos todas as áreas do edificio antigo e equiparemos, por suposto, toda esa infraestructura. Estos 30 millóns de euros supón, sin dúbida, prácticamente o que costaría facer o hospital novo. Supón, pois, deixar este hospital preparado para os seguintes 2 décadas.
Pues muy bien, que y además lo ha dicho, que va a ser licitar de forma inmediata 15 millones más para el Hospital de La Mariña, sumados a los que van invertidos ya serían 30 en total, para hacer un hospital nuevo prácticamente a raíz del que teníamos. Licitación de forma inmediata del proyecto constructivo de la segunda fase para seguir poniendo nuestro hospital a tono y perfecto. Una buena noticia para nuestro hospital en esta jornada de hoy. Siempre son aceptadas y además de buen grado las buenas noticias. Es lo que ha comunicado hace nada Alberto Núñez Feijóo en el centro mariñano. Ahora, pues en nada, en breve se reúne con los trabajadores del comité de Alcoa a ver también qué es lo que les comunica a ellos. Seguiremos muy pendientes. Y ahora que pasan 28 minutos de la 1 del mediodía, vamos a hacer un alto en el camino y hablarte de otros temas de actualidad en el municipio de Xove.
En la clínica Más Salud en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
As fins de semana de outubro, ven disfrutar dunha ruta que xira arredor dos principais tesouros da Mariña. Arte, natureza, gastronomía e o cultivo da fava de Lourenzá. En outubro, agardámoste na Ruta da Fava, con visitas guiadas, paseos, degustacións gastronómicas. Máis información na web amarinalucense.gal e no teléfono 646-384-124. Goza do outono na Mariña Lucense. Goza da Ruta da Fava.
Hablamos ahora con el alcalde de Xove de algunos asuntos destacados de su localidad y un nuevo proyecto que, pues, para potenciar y ayudar el comercio, la empresa local y demás, que arranca hoy mismo ese mascaparate Xove. Demetrio Salgueiro, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas.
A ver, ¿en qué consiste este escaparate Xove que comeza hoxe, me parece, no?
Sí, efectivamente, pues é unha aplicación que decidimos poñer a disposición de todos os comerciantes de Xove. unha aplicación que non é necesario descargar, sino que funciona como unha páxina web máis, donde os empresarios que se den de alta poden incluir as súas ofertas, poden trasladar información sobre o seu negocio, incluso incluye un mapa interactivo para as persoas que nos visiten, pues que podan localizar e chegar fácilmente a calquera dos establecementos. Bueno, é unha aplicación que creo que pretende poñer a Xove no mapa comercial, axudar nun tempo difícil tamén aos nosos comerciantes, nun momento que o comercio pues está notando as dificultades que se está pasando en todos lados, máis nesta zona, por motivo que conocemos de Alcoa, pero tamén polo coronavirus, en un momento tamén que pues que as aplicacións e as ferramentas informáticas a través de páxinas web está funcionando cada vez máis usuarios pues están adaptándose ás novas tecnologías, incluso xente maior que lle costou un pouco máis chegar, pero que agora mesmo pois están o día máis incluso que moita xente nova, e que esta iniciativa que ten uns objetivos importantes, non, como son amosar aquí en tela as vantaxes do consumo local que ofrece o empresariado de Xove, impulsar as relacións comerciais tamén entre as empresas e a clientela, incrementando a súa presencia en internet, tamén facilitar unha canle de comunicación para oferta e demanda de emprego, co cal a aplicación tamén vai ser útil, e tamén para atraer a novas iniciativas empresariais ao municipio que tamén contribúan a xenerar emprego nun momento difícil. Eses son os objetivos. Eu creo que unha aposta máis do Concello de Xove polo noso comercio, unha axuda máis, o compromiso con eles é pues, seguir apoiándoos como actividade xeneradora de emprego, porque realmente é o que fai o Concello, o que pode animar a xente de fora tamén a vir a comprar a Xove.
Pues claro, ademais agora toda axuda é pouca, se necesita o apoio de todo o mundo. E despois, se vostedes veñen de dotar aí, a ver, as instalacións culturais e deportivas do Concello de tótems de acceso térmico, contenos en que consiste, para que sirve.
Sí, bueno, esto é unha novidade que nos gustou cando nos la presentaron. É unha iniciativa nova na Mariña, vamos ser pioneiros en este sentido, non? Incluso en Galicia, en moi pouquiños, en espacios públicos municipais, non? Estos son, pois, unos aparellos que de desinfección e medición de temperatura para o aforo dos distintos locais. En este caso, o primeiro deles colocouse no pabellón municipal. A xente cando entra ao pabellón municipal, ao pabellón de deportes, pois o que fai este aparato é medir a temperatura corporal da persoa, tamén facer unha desinfección de pés, tamén ten un dispensador de ser hidroalcohólico automático, non? Entón, no momento que a persoa se pon diante do aparato, pois detecta si o seu nivel de temperatura corporal é axeitado, enténdese unha luz verde que lle permite o paso, senón enderías unha luz vermella para indicándolle que ten unha temperatura corporal elevada, co cal non pode acceder ao recinto. Decidimos instalar 4 destes aparellos, decidimos instalar en lugares onde se fan actividades máis en contacto co chan, non? Entón, van unha casa do director que se usa como espacio para facer yoga, que se fai no chan, outro no salón de actos onde se fan actividades de ximnasia, e ximnasia de mantemento, e actividades tamén con nenos, no pabellón de deportes onde tamén se fai ximnasia rítmica, e tamén na piscina onde hai un contacto máis directo, xa que se anda descalzo por moitas zonas tamén cos pés, por iso é importante que a desinfección de pés con fume por evaporación, non? Bueno, vamos a empezar con esas 4 zonas. Eu creo que, bueno, é algo máis que axuda, por lo menos, a controlar os accesos, non? Non vai solucionar o problema do coronavirus, pero sí é unha ferramenta máis pa axudarnos a ter o virus controlado no concello.
Despois fálenos dunha chadego que están vostedes aí a tratar, que é moi importante no Castro de Santirso. A ver, que van facer con eso que se atopou aí, porque é importante, ten información importante de patrimonio, de historia. E contenos, onde van a parar esas pezas agora?
Ben, bueno, este é un proxecto no que levamos xa uns anos. O Concello logramos comprar todas as parcelas que rodean as ruínas da antigua cápera de Santirso en Portofelo. Sabíamos que era un lugar importante, xa que diferentes documentos históricos corroboran pois, a atentamento en esa zona sobre un antigo castro despois de un monasterio dúplice, incluso despois que pasou a ser a igrexa parroquial. Entón, bueno, o que é o recinto do castro está perfectamente delimitado, entón sabíamos a importancia histórica e cultural que podría ter a zona, un castro de unhas dimensións grandes, considerables, con respecto a outros castros que temos no municipio. Bueno, o primeiro que fixamos foi cortar a madeira da zona e contratar unha prospección arqueolóxica cunha empresa especializada para detectar pois o interés patrimonial que podría ter a zona, non? Eso foi o que se fixo este ano, nunha primeira fase. Detectamos evidentemente o interés que ten, porque xa nas súas primeiras cartas que se fixeron pois encontraronse restos de ese asentamento, de ese castro, o que nos indica que posiblemente todo o castro estuvera poblado con construccións antiguas, xa que a moi pouca profundidade, a escasos 50 centímetros, xa empezaron a aparecer restos de construcción antigas. Apareceron pois restos de cerámicas, así como unha conta de colarda, que hai moi poucas catalogadas en Galicia, que nos indican que houve, bueno, pois unha actividade comercial tamén na zona. Apareceron pois tamén restos de cerámica, incluso fenicia, bueno, restos de cerámica tamén desta zona de diferentes épocas, o que nos indica que houve tamén asentamentos en diferentes épocas da historia. Creo que é algo importante que contribúe tamén a colocar a Xove pois no mapa dos asentamentos arqueolóxicos. A intención do concello é para este próximo ano tamén dotar unha cantidad económica para poder ampliar un pouco máis esas excavacións, que esas excavacións podan ser visitables, non? É un investimento caro económicamente, pero creemos que é un investimento para o concello, xa que posibilitará que moitas persoas pois nos visiten. É un recurso turístico máis, aparte de recuperar parte da nosa historia, pois moita xente, sobre todo persoas cualificadas como estudiosos, pois poderán visitarlo. Bueno, a idea é pois eso, que sirva tamén de reclamo turístico e tamén como recuperar parte da historia do noso concello. De momento as pezas non son moitas, son máis ben restos de cerámica pequenos, que se van, de momento vanse estudiar, e despois, bueno, pues valoraremos o que se fai con elas. Provisionalmente, xa digo, durante os próximos meses vais a facer un estudio a catalogación das diferentes pezas. A idea de momento é que estén en un museo, mentre en Xove non haxa un espacio habitado para o seu mantenimento, conservación e exposición ao público.
Hai outro asunto moi importante tamén para todos os veciños de Xove, que son as axudas ao estudo, porque vense de abrir o prazo para poder solicitalas. En que consisten, a que van dirixidas, a que cuantía nos estamos a referir?
Bueno, pois efectivamente acabamos de abrir o plazo para solicitar esas axudas ao estudio, no que Xove tamén é unha referencia, xa que tratamos de destinar unha parte do orzamento municipal pois a axudar aos nosos estudiantes e as familias que máis precisen desa axuda, que o non dispoñer de recursos non seña un obstáculo para que os rapaces non podan acceder a ter unha titulación que lhes permite incorporarse ao mercado laboral. En este sentido, pois destinamos máis de 60.000 euros anuais as axudas ao estudio nas diferentes liñas, e agora acabamos de convocar pois por un importe de 42.200 euros as bases para as axudas en catro modalidades, non? As axudas para estudio universitario, dotadas con 1.200 euros cada unha, é unha cuantía mínima de 100 euros. A segunda modalidade é para ciclos formativos que cursen especialidades que non existen en Xove, San Cibrao, Viveiro ou Urela, dotadas con 600 euros cada unha. A terceira modalidade é para alumnos con discapacidade física ou psíquica que asistan a clases de educación especial ou terapias de estimulación, que están dotadas con 700 euros cada unha. E unha cuarta modalidade para a compra de material escolar, onde si xa acceden pois todos os alumnos de Xove, que vai dende preescolar hasta ciclos formativos para as diferentes categorías, non? Estas axudas, que son importantes, como digo, pois vense complementadas con outra liña que se sacou fai ben pouco para o curso pasado, que se sacan unha vez que remata o curso escolar, que son unhas axudas para comedor, estancia e transporte, que chegan ata 300 euros por solicitude, como complementan as actuais, non? E que son para estudiantes tamén que están fora do concello. Co cal, a aposta do concello polos los estudiantes, por los estudios, por la formación es importante. Supone un aliciente también para los estudiantes. Va en función pues de la renta per cápita familiar, pero el objetivo precisamente es ese, ¿no? Que las personas y las familias que tengan más dificultades, pues que no tengan ningún obstáculo para que los rapaces puedan cursar estudios.
Pues ahí estaremos entonces. Muchísimas gracias, Demetrio, por estar con nosotros y ponernos al día de todo esto, y muy buena tarde.
Muchísimas gracias a vos, y buena tarde.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
20 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva en este viernes 23 de octubre. Ha subido un pelín la temperatura. Tenemos 20 grados, en principio nubes y claros en la zona de Ribadeo. Te recuerdo que el fin de semana que viene va a ser ventoso y también lluvioso, según nos dice el pronóstico meteorológico. El sábado va a soplar el viento pues entre fuerte y moderado. Moderado por la mañana, pero fuerte por la tarde y por la noche, y con tormenta el sábado por la noche. Ahí vamos a superar las rachas de 70-80 kilómetros por hora. Esto el sábado. Y el domingo tendremos nubes y claros y precipitaciones todo el día. Así que durante el fin de semana, paraguas. Hoy en principio igual libramos. Las temperaturas el fin de semana máximas de 18 grados, dice Meteo Galicia. Y en cuanto a la circulación, en estos momentos todo bien, no hay problemas para circular en la red viaria ni de la Mariña Lucense ni del Occidente Asturiano. Después de hablar con el alcalde de Xove, vamos a tratar otros asuntos que son también destacados en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Miramos hacia el municipio de Ribadeo, porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha dado cuenta en esta jornada de hoy de una serie de actuaciones que se llevarán a cabo en la zona de Cubelas. Unas actuaciones con fondos municipales, con fondos del ayuntamiento, aglomerado y tal, en varios barrios, en Saa y en Somo, y con una inversión que asciende a 58.000 euros aproximadamente. Lo cuenta Suárez, el alcalde.
Pues en estos días estamos trabajando duramente en la parroquia de Cubelas, concretamente en los barrios de Saa y de Somo, haciendo unas labores de aglomerado asfáltico de estos accesos a estos dos núcleos, pero también a otro núcleo que da también acceso, que es un núcleo de Maré. Por lo tanto, estamos aglomerando e pintando tamén posteriormente polas súas beiras unhos viais nunha dimensión, nunha distancia de unhos 1.100 metros, un poquinho máis dun quilómetro de longitude, con un orzamento de unos 58.400 euros de proxecto, que foi adxudicado en procedimento de licitación aberta á empresa de IMET, Desarrollos y Metas, que estes recursos proveñen estrictamente de fondos propios municipais. O 100% son de fondos propios municipais. Son actuacións en vías de comunicación, nunhas veces nas parroquias da costa, noutras nas parroquias do interior, como é hoxe o caso, de viais municipais que o necesitaban, como tantos outros que o necesitarán en outras parroquias, non? En os próximos tempos confiamos poder seguir avanzando, seguramente non tan axiña nin con tanta intensidade como a todos nos gustaría, pero tentando facelo o mellor posible dentro da situación que nos toca vivir a todos e que nos toca xestionar, neste caso, a nós.
Bueno, poquito a poquito avanzando, por lo tanto, según anuncia el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Otras actuaciones que se llevan a cabo en otros ayuntamientos son, por ejemplo, las que tienen que ver con las mejoras de la señalización. En el de Foz están llevando a cabo también actos en este sentido, nos lo cuenta el concejal Chema Linares.
El Concello de Foz acaba de adxudicar a empresa Setramur a sinalización turística do Concello por importe de 22.506 euros. O importe foi fruto dun convenio de colaboración ca Axencia de Turismo de Galicia dentro de seu plan de acción anual de promoción turística. En concreto, dito convenio ten por objeto a realización dentro de actuaciones de mellora das infraestructuras turísticas, da mellora e renovación da sinalización turística do Concello de Foz. Se trata de una serie de actuaciones sobre o territorio que permitan ofrecer un servicio visitante a través de una sinalización e posta en valor dos distintos recursos naturais e patrimoniais existentes no concello. Se trata de un esforzo económico importante do que a Axencia de Turismo de Galicia pone 14.707,55 euros e o concello 7.919,45 euros. Se colocarán máis de 30 sinais novas, reposición de vellas, sustitución de outras, tipo AIMPE, urbanas e direccionais, para recoller recursos tan importantes para o noso concello como a Basílica de San Martiño, o Castro de Fazouro, os distintos areais dende a Rapadoira, Praia de Tupide ata Areoura, pasando por Llas, Pizás, Pampillosa, Arealonga, Xuncos e Polas, así como sinalizar adecuadamente a Oficina de Turismo e a Mariña Virtual, ou sea, o Centro de Interpretación da Mariña Lucense CENIMA. As actuacións se realizaban, por tanto, en distintas zonas e rúas do noso concello e das distintas parroquias, desde Vilaxoane hasta Marzán, pasando polo Porto. Se trata de unha actuación moi necesaria, dado o déficit deste tipo de infraestructuras no noso concello, e culmina así un arduo traballo de varios meses nos que estuveron implicadas varias administracións, como a Diputación de Lugo, Costas, Portos e Fomento, aos que tivemos que solicitar as debidas autorizaciones sectoriais. Temos, por tanto, a sorte de contar con numerosos recursos turísticos que é necesario sinalizar correctamente de cara ao visitante.
Señalización, por lo tanto, de esos recursos turísticos, mejora en esos espacios, en esos lugares, y también hablamos de otras mejoras que se van a llevar a cabo, en este caso, en toda la provincia. Se ha dado el visto bueno en esta jornada de hoy en la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo a una inversión de 1 millón de euros para mejorar 7 carreteras provinciales, algunas de ellas en Ourol, otras en Sober y otras en Paradela. Escuchamos al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.
En total, casi 1 millón de euros para rehabilitación de firmes en 7 estradas, dos concellos de Sober, de Ourol e Paradela. En Sober, imos a condicionar a estrada, que un tramo da estrada que vai de Sober a Doade, que enlaza ca carretera autonómica, a estrada autonómica de Monforte Castro Caldelas. Logo, no Concello de Ourol, aprobamos a licitación de obras de rehabilitación de 3 firmes en estradas tamén provinciais. Unha delas vai de Rúa Nova a Muras, e outra delas vai de Sisto con Campo do Foxo, e outra vai de Cristo de Portapena ata Ponte Segal. No Concello de Paradela,
pues ahí quedaban actuaciones en lo que competía al Concello de Ourol. Se ha dado el visto bueno en la Junta de la Diputación, la Junta de Gobierno, celebrada esta misma mañana. También han salido adelante otras actuaciones. Por ejemplo, el presidente ha explicado que el Gobierno ha dado luz verde a una solicitud del Ayuntamiento de Trabada para modificar el destino de una inversión del Plan Único 2020. El Ayuntamiento prefiere destinar 40.500 euros a crear un aparcamiento para autocaravanas en la Ría de Abres, al lado de la Nacional 640, en lugar de al Museo Etnográfico, ya que para esta actuación obtuvo ya ayuda de la Administración Autonómica. Así que deriva esos fondos para otra actuación y así duplica. El área de autocaravanas contará con 9 plazas, incluirá una zona verde y además un espacio para el vaciado de aguas. Este asunto se ratificará en el pleno ordinario del mes de octubre, que se celebra ya el próximo martes, según se destaca también desde la Diputación de Lugo. Y paralelamente, además de estas actuaciones que se anuncian o de esas mejoras en carreteras provinciales que acaba de anunciar José Tomé, el Partido Popular a nivel provincial, Javier Castiñeira, le tira de las orejas y señalan que Tomé no tiene tiempo para todo. Le piden al presidente de la Diputación que destituya al actual delegado de Vías y Obras, que viene a ser él, José Tomé, y que lo sustituya porque no se está dedicando a ello. Escuchamos a Javier Castiñeira.
O delegado está en Monforte exercendo de alcalde, que sabemos que falta lle fai o tempo, ou está en presidencia firmando convenios con alcaldes amigos, pero nunca está en Vías e Obras. Eso é parte do problema, e tamén entendemos que é a consecuencia do abandono absoluto da rede viaria. O delegado Tomé descoñece como están as estradas de propiedade provincial porque non as patea, ademais, pois porque ten outras atribucións e están outros menesteres. As estradas están en moi mal estado, e o podemos comprobar nestes últimos meses, pois, visitando as moitas delas. Estradas en mal estado en Cervantes, en Río Torto, en Porto Marín, ou mesmo a LU 1811 entre Chantade e o Sabiñao, que visitamos fai poucos días, que está chea de fochancas en moi mal estado. Pero tamén estradas en moi mal estado que denunciaron os propios veciños, como ven de pasar nestes últimos días coa LUP 1002 en Carballedo, ou a mítica de Momán, que parece que ademais tuvo que intervir a divinidade para axudar a axilizar esa obra. Fora bromas, hai carreteras en mal estado prácticamente en todos os concellos da provincia, e as poucas obras que hai, pois, están malísimamente xestionadas polo delegado de Vías e Obras. Temos varios exemplos, un deles o de Castro Verde, que acabou no pleno polas queixas dos veciños, ou a propia de Fonsagrada con paradas e retrasos incomprensibles. Dice o presidente, tamén delegado Tomé, como excusa que somos a rede viaria máis extensa de España. Posiblemente teña razón, pero por eso o Partido Popular cree que debemos ter un delegado de Vías e Obras o 100% adicado ás estradas. Partido Popular, entendemos que a forma de resolvelo é que o presidente Tomé destitúa o delegado Tomé por un que si se adique ás estradas e que non só vaya a visitalas a cortar cintas con traxe e corbata. Necesitamos un delegado de Vías e Obras urxentemente que patee a provincia e poña as botas de traballo para recuperar a normalidade nas estradas lucenses, que, por certo, ademais, é unha das poucas competencias propias que ten, neste caso, a Diputación de Lugo.
Ahí quedan las declaraciones de Javier Casteñeira, el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, pidiendo al que es presidente de la Diputación que se directamente que se autorretire y ponga otro que pueda tener un poquito más de dedicación para las carreteras, para solventarlo, porque es dedicación propia, competencia propia del ente provincial. 2:09 p.m, un alto en el camino, y te hablamos también de Alcoa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Hablamos pues de Alcoa. Mañana hay otra cita importante. Los trabajadores constantemente están celebrando, organizando manifestaciones y actos para visibilizar su lucha, y será en Lugo capital la gran manifestación, convocada a las 11 de la mañana desde el edificio territorial de la Xunta de Galicia, con llegada a la subdelegación de gobierno, al edificio de la subdelegación de gobierno, también en Lugo capital. La salida es a las 11, la llegada prevista hacia las 12 aproximadamente. Llaman a todo el mundo a participar, y también lo llaman en ese videoclip que organizado y que están distribuyendo y haciendo viral en estos momentos a través de las redes sociales, en el que piden a la gente que luche por un futuro para Maniña. Entre las actuaciones que están previstas también para mañana, por ejemplo, el Bloque Nacionalista Gallego tiene previsto hacer una intervención ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia un poquito antes, a las 11:45, antes de que arranque la manifestación. Intervendría Néstor Rigo, el diputado nacionalista, en el Parlamento, y además asistirán otros representantes del bloque como Olaya Rodil, Daniel Castro o Rubén Arroyo. También en esta jornada de hoy, Efrén Castro, el diputado en la Diputación de Lugo, ha querido manifestar su apoyo a los trabajadores y a la fábrica mariñana.
Dentro del Gobierno de la Diputación, mañana estaremos dando nuestro apoyo a las trabajadoras y trabajadores de Alcoa que vienen aquí a Capital a exigir al Gobierno de la Xunta de Galicia y al Gobierno del Estado que cumplan os seus acordos de nacionalizar a fábrica de Alcoa. É a única vía para salvar os traballos ali na comarca da Mariña, e vai tamén na línea do que xa foi aprobado no pleno desta Diputación, e polo tanto nós imos ali a sumar a nosa voz a exixencia de nacionalizar a central de Alcoa.
También ha hablado el presidente de la Diputación, José Tomé, sobre Alcoa, la lucha de los trabajadores y el apoyo que señala que desde la institución siempre se les ha dado.
La Diputación está apoyando desde el primer momento las reivindicaciones de los trabajadores de esta fábrica. Por lo tanto, defendemos desde el primer momento el mantenimiento de los puestos de trabajo, el mantenimiento de la actividad empresarial y que se utilice para ello la fórmula jurídica que proceda. Pero hay que asegurar que continúe habendo e funcionando actividade na fábrica de Alcoa. Mire, eu me gusta mirar máis ben para adiante que para atrás, pero si alguén dixo as líneas que se debían seguir, que logo se seguiron, foi a Diputación desde o primeiro día, que dixemos que, en primeiro lugar, había que manter os postos de traballo, tinha que seguir a actividade. Para asegurar eso caben, moi seguro, que varias vías, pero hai dúas que son básicas. Unha, que se a empresa non quere estar aquí e se quere marchar, ten que acceder a vender a planta. Se hai outro grupo que quixera comprar, o goberno aportou un grupo comprador. E, en segundo lugar, se non é así, hai que actuar de alguma maneira o que permita a lei, o que permita xuridicamente, para asegurar a continuidade da empresa. Unhos lle chaman
intervir, outro lle chaman expropiar, outro lle chaman de outra maneira, e a fórmula xurídica non sei que nombre sería o correcto. O que si sei é que se va asegurar a continuidade da alumina alumini. E en relación con as axudas que recibiu a empresa, lógicamente, unha empresa que recibe diñeiro para mantenimento da nave, ou das instalacións, para a creación de emprego, de mantenimento de emprego, e non cumple, pois igual que a calquera outro cidadano, se lle require que devolva unha axuda, unha subvención que recibiu e non a dedicou para o que vai, para o que tiña que ir, pois algo hai que facer o mismo. Alcoa debe restituir, repoñer o erario público as axudas que recibiu e que non utilizou naquilo que tiña obligación de utilizar. E por outra banda, eu creo que hai un tema importante que as administracións teñen que poñer sobre a mesa. Por un lado, ver a legalidade do ERE que planteou, e de logo hai que facer cumprir todos os requisitos ao milímetro, non pasar nada por alto. E por outro lado, Alcoa generou un problema ambiental serio coa balsa de lodos, e o que non pode ser que pechen, que se vayan e que nos deixen o problema da balsa de lodos sin gestionar eso, sin depurar todo eso, para que encima paguemos con outros fondos públicos. Por tanto, eso pareceme inadmisible. Así que está claro que si finalmente se obceca en ese terreno de non querer facilitar a venta ou continuar coa actividade, lógicamente tendrá que devolver eses beneficios que obtivo do erario público, de todos os impostos dos ciudadanos, por aquilo que non cumpliu, e ademais xestionar o problema medioambiental que creou.
Bueno, pues ahí ha quedado que apoyan la lucha por la fábrica de aluminio Mariñana desde el principio y que Alcoa, si sigue adelante con los despidos, tiene que devolver las ayudas públicas y además arreglar el asunto de la balsa de lodos rojos, que no es una broma, lo que también deja ahí. De todos modos, tampoco ha hablado exactamente de intervención, que es lo que se está esperando que se diga desde los estamentos que se tienen que decir. Y han sido varias las declaraciones a favor o los acuerdos por unanimidad, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento gallego, para instarle al Gobierno que intervenga si es necesario. Aún así, de todos modos, ya sabes que se está esperando que Alcoa, como que, bueno, todavía se eche para atrás y acceda a vender o algo así. Estamos muy pendientes, los acontecimientos se van agolpando, se van sucediendo cada vez con mayor intensidad y seguiremos, por lo tanto, muy, muy a la vista de lo que acontezca o acontece, porque en estos momentos también acontece. Está el presidente de la Xunta y el vicepresidente segundo o consejero de Economía, es decir, Feijóo y Conde, respectivamente, reunidos con el comité de empresa para trasladarles, pues no sabemos, en cuanto lo sepamos lo contamos a todos ustedes también. Por cierto, recordamos que el presidente ha estado esta misma mañana en el Hospital La Mariña supervisando lo que ha sido la ampliación que ya se ha llevado a cabo del hospital y adelantando que llegan otros 15 millones para nuestro Hospital de La Mariña, que se van a licitar las obras ya rápidamente para seguir mejorando ese centro que tenemos de referencia y que es verdad y que es cierto que hay que reconocer las cosas, hay que reconocerlas que está cada vez mejor. Escuchamos a Feijóo.
De tal xeito que licitaremos o proxecto constructivo de forma inmediata para posteriormente iniciar a obra de ampliación completa e a remodelación definitiva da parte fase 2 que queda para facer un novo hospital na Mariña. Estamos falando de unos 15 millóns de euros, que se os sumamos os 13 millóns longos desta primeira fase máis o equipamento que supón a segunda fase, chegaremos a unos 30 millóns de euros de investimento no hospital e faremos sin ninguna dúbida un novo hospital na Mariña e un novo hospital para sentirse orgulloso do mesmo. Efectivamente, faremos un novo edificio con 2 plantas para ubicar aí actividade asistencial. Reformaremos todas as áreas do edificio antigo e equiparemos, por suposto, toda esa infraestructura. Estos 30 millóns de euros supón, sin dúbida, prácticamente o que costaría facer o hospital novo, supón pois deixar este hospital preparado para os seguintes dúas décadas.
Para dos décadas, para 20 años. La verdad es que debimos de estar otros tantos esperando, bueno, no tantos, pero esperando por una ampliación unos cuantos, y con un montón de planes directores y demás de hospital y de ampliación que no terminaban de ponerse nunca en marcha. Y ahora sí, estamos viendo la ampliación, estamos viendo el cambio en el hospital. Ha mejorado mucho y va a seguir mejorando. 15 millones más para nuestro centro hospitalario. Se acaba Costa Viva. A las 2:20 seguimos.